El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
América cae ante Rayados con polémica arbitral.
El partido se define por un penal. Los jugadores no están contentos para nada porque creen que tal vez no pudimos llevar más.
Cruz Azul no levanta. Tensión en la noria.
Nos hace falta variante, automatismos en ataque. Dos resultados ya de 0 a 1 que obviamente preocupan, pero por lo menos hoy mejoramos algo en lo físico.
Barcelona pierde la Supercopa de España. Messi desesperado. Todo esto y más. Marca Claro.
Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 18 de enero, 3 de la tarde con un minuto. Jornada 2 del fútbol mexicano y más preguntas que respuestas. Muchas más preguntas que respuestas en Cruz Azul. Un equipo que se está cayendo. La estructura que se acaba de presentar se ha encontrado con un verdadero pantano. Es una casa con humedad lo de Cruz Azul. No sabe ni por dónde se les está metiendo el agua. Dos derrotas, que bueno, a ver, sí, derrotas. Pero lo que pasa con el Cabecita Rodríguez. Hay tantas y tantas cosas alrededor de Cruz Azul porque los futbolistas se ven tristes, deprimidos. Y creo que eso es lo que más debe de preocupar a Álvaro Dávila, que por cierto habló hace unos momentos con Javier Alarcón, y vamos a recuperar un extracto de esa entrevista porque ya habla de sanciones para el Cabecita Rodríguez y de si alguien puede llegar o no a un equipo que hoy más que nunca está necesitado de que algo cambie ahí, porque vaya que la eliminación del torneo pasado queda claro que no la han podido superar. Hablaremos de eso, de la derrota del América también, muy bien Monterrey y el Vasco Aguirre, pero el América que también pierde 1-0, un penal dudoso. Armando Archundi enseguida nos explica qué tan dudoso vio el penal, o si era o no era. Hablaremos de eso, de la jornada en general, de la NFL. Miguel Burut nos va a explicar quién va a ganar el Super Bowl, nos dirá todo. En fin, hay muchos temas para platicar esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Toño Moreno, Toño, ¿te reíste cuando dije casa con humedad? ¿Todo bien en casa?
Todo perfecto, Nico, Miguel, a toda la gente que nos ve, nos escucha y nos sintoniza en todas las plataformas. La verdad, todo bien en casa y contento con lo de Pumas, bien, bueno, con el debut del chavo este que pinta para bien. Yo, después de que veo que Manuel Mandujano ayer aparece en la primera división, me fui a sus historias de Instagram. Caray, qué goles mete, qué goles, es un acróbata este chavo, que además hace el tercero del equipo de los Pumas. Así es que platicaremos lo del Cabecita. Yo no termino de entender a los futbolistas, sinceramente. Suelo no meterme en temas de la vida personal, pero esto afecta directamente cuando llevas el uniforme del equipo que te paga, del equipo que te dice que eres el jugador profesional. Ya platicaremos del tema.
Ya hablaremos de eso. Miguel Gurwitz, Miguelón, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Nico? Buen inicio de semana para todos. Ojalá podamos escuchar el fragmento, ¿no?, de Solari diciendo: los jugadores del América no les gustó. No están contentos, no están contentos, me imagino, por la muy pobre exhibición ofensiva, ¿no?, que dio el equipo, ¿no?, en Monterrey. Más allá del penal, creo que el equipo de Javier Aguirre es justo vencedor. Para mí sin penal, pero ya tendremos la asistencia de Armando Archundia. Muy bien el equipo de Pumas, muy mal con Cruz Azul, pero nada raro. Y si los jugadores están tristes, están chipilones, están deprimidos, están enojados, irritables, hay que recordarles que ellos fueron los responsables de esa gran indignación del conjunto cementero. Ellos, y solo ellos, son los responsables y los, digamos, indicados para sacar a Cruz Azul de este bache. 180 minutos y es bache, ya es SOS.
Sí, sí, sí. A ver, pero porque más allá del resultado, y lo vamos a debatir, más allá del resultado, yo hoy sí veo un equipo que algo trae. O sea, no solamente es que no están jugando bien y que no ganan partido. Tú notas que algo le falta a este equipo, pero bueno, muchos temas para platicar en Marca Claro por MBC Radio, arrancando la semana, comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBC Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro. Con el hashtag Marca Claro MBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes. Estamos contigo.
Regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 8 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional, en la gran cadena de noticias MBS. Gracias de verdad a los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV en México, en Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar en Digital Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y NoticiasMBS.com. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Tú también notas chipili a Cruz Azul, Toño?
Pues mira, Cruz Azul ya acumula ahora 4 partidos sin victoria, de hecho 4 derrotas, y eso pone chipil a cualquiera. Y no sé, mira, dicen, piensa mal y acertarás. No sé si les hizo exageradamente raro que justo cuando se estaba jugando el partido empezó a circular el video de lo del Cabecita. O sea, vaya, no fueron una hora antes, no fue... O sea, yo estaba viendo la transmisión y en ese momento incluso ahí se comenta, parece que está circulando un video, etcétera. Y todo el escándalo se da mientras la pregunta era primero por qué no había iniciado y por qué estaba en la banca. Y después viene ya el tema de ver esos segundos, porque es lo que dura la toma, y que no sabemos, ya se está aclarando el tema de cuándo fue, cómo fue, etcétera. Pero está mal hecho. Está mal hecho y esto, pues lamentablemente no abona, ¿no? Así como vimos con Chivas tomar medidas drásticas, dolorosas, pero así las tomaron a Mauri y Peláez, da la impresión que lo que deberán hacer Álvaro y Ordiales, pues será lo mismo. Lo que duele es qué jugador se trata, ¿no? Qué jugador que fue el mejor goleador del torneo pasado. Entonces, a tu pregunta de si los veo chipil, los veo que no terminan de entender qué es lo que están defendiendo.
A ver, Toño, decías, antes de ir contigo, Miguel, piensa mal y acertarás. Explícame, o sea, ¿tú qué piensas que pasó entonces?
¿Yo qué pienso?
Sí.
Que de manera deliberada, o sea, alguien sacó exactamente el día del juego, prácticamente a la hora del juego, ese video para seguir perjudicando a alguien que a lo mejor lo tenía, si no correspondió a esta concentración, a otra cercana por el color de los fans, lo que quieras. Pero vaya, son tantas cosas sospechosas, no quiere decir que el enemigo está adentro, porque no me atrevo, no lo sé, pero no me extrañaría.
Tú, Miguel, ¿qué lectura le das a lo que está pasando en Cruz Azul, en todos los ámbitos, en el deportivo, en el de estructura, en todo?
Hemos hablado mucho de sentido común. ¿En qué sentido común uno no pone al Cabecita Rodríguez e inicia en el partido? Vamos a empezar desde el meritito principio, ¿no? Estamos hablando del mejor jugador de Cruz Azul, ¿no? Como que no nos hace sentido que lo hayan dejado en la banca, ¿no? ¿A razón de qué? Yo creo que la directiva, yo creo que el cuerpo técnico ya sabía, ¿no? Que esto iba a suceder, ya se habían enterado del video, y si así fue, y estoy atando cabos, especulando, si así fue, lo más razonable no hubiera sido apartar al Cabecita, claro, ¿no? Del equipo. Eso hubiera sido, volvemos al mismo tema, al del sentido común. Pero como en Cruz Azul es lo que menos hay, ¿no? Sentido común en todos los aspectos, pues es muy difícil saber si hay una mano peluda detrás de esto, si se hizo con intención, pero más allá de en qué momento se filtró el video, es el hecho, ¿no? ¿Cuándo se da a conocer? No digo que es irrelevante, pero sí es secundario, porque lo principal es el video en sí, la indisciplina.
Porque, siguiendo con la historia, publica Cruz Azul un comunicado en donde dice, pero no dice nada, la verdad, porque es un comunicado en donde no dice absolutamente nada. Dice, vamos a analizar las sanciones y vamos a A ver, tras la publicación de un video en el que se observa a un jugador de nuestro equipo, Jonathan Rodríguez, actuando de manera irresponsable y contraria a nuestros balones, les podemos decir que la directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al reglamento interno. En Cruz Azul estamos comprometidos con el cumplimiento de las medidas que nos han sido impuestas, dada la situación que vivimos en el mundo por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Seguiremos trabajando para que de ninguna manera se repita una situación similar. O sea, no nos dicen el castigo. Ahí era como para decir, va a tener una multa económica, va a estar en aislamiento hasta que entregue, va a estar en aislamiento una semana y después va a tener que entregar una prueba negativa para reincorporarse, porque también tú eres compañero del Cabecita y si dices, oye, nos están cuidando una barbaridad aquí y tú nos estás poniendo en riesgo porque estamos compartiendo vestidor, banca, todo, ¿no? Entonces, bueno, Álvaro Dávila habló ya, habló para el canal de YouTube de Javier Alarcón, vamos a escuchar.
Definitivamente sí, y va a tener que ser fuerte. Yo creo que es una manera de también de mandar un mensaje a la comunidad y al grupo de que estas cosas no se pueden permitir, ¿no? Yo creo que en algunas cosas de disciplina sí están también muy laxas. Hay que romper esas cosas también, pero sí tiene que mandarse un mensaje enérgico al grupo, tanto económico como deportivo. Aunque fuera un lunes que está en su casa, pero el tener ese video en esas circunstancias y con el uniforme del equipo, a mí eso se me hace inaceptable. Va mucho y me decepciona muchísimo que los jugadores tomen esa actitud, porque sabemos que pues por ahí es algo recurrente en algunos casos.
Bueno, por lo menos el señor Álvaro Dávila lo tiene muy claro, Toño.
Era lo menos que yo podía esperar de Álvaro. Mira, recién va llegando y esto es el fútbol, ¿no? Broncas todos los días, te acuestas bien, despiertas con noticias y hay que tomar cartas en el asunto, lo del Cabecita. Yo exactamente coincido en eso. O sea, no sé si el video es de un día, dos días, tres días o una semana. Los padres me dicen que es reciente. Pero sinceramente el tema del cubrebocas, que también tú señalas que es un tema de cuidarse y actualmente no está haciendo.
Es eso.
Y el tema de lo que están haciendo, ¿verdad? Con mujeres, con bebidas alcohólicas. Resulta que este aparatito, que actualmente tenemos todos en la actualidad, ha delatado una situación de Renato Ibarra en la América, situación de muchos jugadores del equipo de Chivas el torneo pasado, cuando se acumulen, vaya, podemos hacer una lista interminable. Pero resulta que a lo mejor esto siempre se ha hecho en el fútbol, no lo sé. Las malas lenguas te cuentan, hombre, es que las concentraciones de tal equipo, de tal selección, y en las madrugadas y lo que pasaba. Pero hoy en día es increíble que los jugadores, primero, se porten mal, y segunda, tengan esto.
Me da mucho gusto saludar a José Luis Sixtos, exfutbolista, campeón con Cruz Azul en el 97, un referente de ese equipo, y que hoy nos hace el favor de tomarnos la llamada. José Luis, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Miguel Gurwitz, Toño Moreno y Nicolás Romay, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues un gusto poder charlar un poco con ustedes.
Platícanos, José Luis, ¿conoces al equipo? ¿Debutaste ahí? ¿Saliste campeón? Son muchos años en la noria. ¿Qué le pasa a Cruz Azul? Más allá de que pueda jugar bien o mal, ya parece que el estado de ánimo, que algo le pasa a Cruz Azul.
Pues mira, la realidad es que siempre nos han preguntado eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la institución, tanto en lo deportivo como en lo, pues de la cooperativa? Pero la realidad es que no sabemos realmente qué pueda pasar. Lo que sí es que aquí es mucha responsabilidad de los jugadores, a mi parecer, en todos los aspectos, ¿no? Tanto de el torneo pasado, de cómo se pudieron dejar, pues empatar en contra Pumas, pero creo que sí pasa mucho por los jugadores, ¿eh?
Más allá de disciplina, más allá de vergüenza deportiva y todos los calificativos que podamos encontrar, José Luis, te mando un abrazo. ¿Cuáles son las carencias que más encuentras en Cruz Azul?
Pues mira, yo ahora vi el partido con Puebla y no sé si me estoy volviendo loco, pero ya se juega diferente a lo que veníamos realizando en otros torneos pasados donde me tocó a mí jugar. Creo que ya no se preocupan por el jugador, ya cada quien le pues da el pase y pues como le haga, ¿no? Ya no, bueno, es lo que yo veo, no hay ya un seguimiento en coberturas, en tratar de tapar el error del compañero, en gritarse. Ahora como que hay mucho respeto y por eso yo creo que no ha pasado gran cosa en lo que es ahorita Cruz Azul.
José Luis, te saludo con gusto, soy Toño Moreno. Fíjate que, bueno, un tema es lo deportivo, que evidentemente va llegando un técnico nuevo, lo conoces perfectamente y él conoce a la institución, que es Juan Reynoso, y otro es el tema de moda. Lamentablemente, cada vez que en Cruz Azul hay un escándalo, lo de Billy, lo de Siboldi, lo de la remontada de Pumas, ahora es lo del Cabecita y el profesionalismo de los futbolistas. Yo te pregunto, siempre ha habido, me imagino, en tu época y en la actual y en las que vengan, reglamentos internos. Ya sabes lo que pasó con el Cabecita, ¿no? El sábado se circula un video portándose mal. ¿Qué piensas de eso?
Pues mira, como dices, yo creo que eso ha pasado siempre. Desgraciadamente ahora las redes sociales, pues es algo negativo tanto para la gente pública y en este caso el Cabecita, que también sabe que pues no se puede arriesgar, ni mucho menos si es un día antes de un partido. Como dice, el profesionalismo ahí donde queda, donde debería de estar concentrado, donde pues obviamente el equipo lo necesita, y bueno, también con la gente que se rodea, porque hasta pareciera que lo hicieron adrede, ¿no? Que él ni se dio cuenta, o a lo mejor sí, y esta persona sube el video y pues obviamente lo perjudica.
Estamos platicando con José Luis Sixtos, campeón con Cruz Azul. Te quiero preguntar justamente por eso, José Luis. Los que han logrado un título con Cruz Azul, una camada muy importante, una generación muy importante, ¿hoy cómo ven al equipo? ¿Lo ven desde la nostalgia, desde la tristeza? Pues ustedes que sí saben lo que es ser campeón de liga con Cruz Azul, ¿cómo ven lo que pasa y lo que ha pasado los últimos 20 años con el equipo?
Pues sí, la verdad que nosotros damos los partidos, tratamos de analizarlo dentro de lo que podemos analizar cada quien en su casa, pero sí hay, es un mundo, ¿no? Es un abismo muy grande en lo que nosotros, pues, gracias a Dios, pudimos hacer, y tantos años que no ha podido ahorita Cruz Azul, pero sí se ve pues algo muy diferente en la unión, en que el equipo, a lo mejor, como te digo, cada quien hace lo que le toca y nada más. Entonces, yo creo que por ahí pasa, ¿no? En la unión, digo, yo no pretendo que se lleven muy bien, ¿no? O sea, fuera de la cancha, si tú quieres, pero adentro tienen que jalar parejo para el mismo lado, defender al compañero si comete un error, pero no se ve, ya no se ve esa unión dentro del campo.
Es preocupante. José Luis Sixto, sí, te mandamos un abrazo, muchas gracias por tomar la llamada.
No, gracias a ustedes, cuando gusten.
Gracias a Luis Sixtos, exfutbolista de Cruz Azul, campeón en el 97, y yo creo que sí es importante conocer, Miguel, ¿qué sentirán? Digo, tú convives mucho con Carlos Hermosillo ahí en Telemundo, y me imagino que te traslada esa pues tristeza, nostalgia de decir lo que era y ya no es.
Sí, decepcionado, yo lo encuentro tristemente acostumbrado, ¿no? A que las cosas no vayan bien en Cruz Azul. Es una rabieta, ¿no? Cada fin de semana, ya mándenmelo de buenas, ¿no? Por lo menos aunque sea una. Pero está enojado, está triste, pero te diría, lo más triste de su situación es que está acostumbrado. Y creo que todos, lamentablemente, porque estamos hablando de una institución enorme del fútbol mexicano, nos hemos acostumbrado a que Cruz Azul no esté bien, que en Cruz Azul las cosas no terminen bien.
Y eso es, yo creo que eso es lo más preocupante, Toño, la costumbre. O sea, que llevemos tantos años con un Cruz Azul que fracasa, es lo peor que le puede pasar, la costumbre, porque ¿hasta qué punto va a aguantar el aficionado y ese mote de equipo grande? Fracaso y fracaso y fracaso, Toño. Va a terminar por derrumbarse si esto no le dan un giro ya.
Te referiste a lo que más me duele a mí pensando en tus aficionados. Sí, o sea, tus aficionados han visto con mucha tristeza, con mucha decepción, lo que ha pasado a nivel directivo, lo que ha pasado a nivel deportivo, lo que ha pasado a nivel de falta de profesionalismo, lo que ha pasado con las famosas Cruz Azuladas y resultados que ya tienes en la mano y te lo voltean, lo que ha pasado con declaraciones. O sea, debe ser muy triste, yo no lo voy a Cruz Azul, pero lamento mucho a aquellos que son de veras de hueso colorado, que realmente pues se decepcionan de todo, porque hay maneras, es como los partidos, ¿no? Dicen, se murió de algo. Hay maneras de perder y de caer, pero cuando todas estas piedritas se le van acumulando a un aficionado, yo no sé si ha habido gente que le ha dejado de ir al Cruz Azul, pero si desde el 97 no eres campeón y de entonces a la fecha te han ganado finales que te das en la mano y está envuelto convierto en escándalo su equipo. Y un ídolo, porque quiero pensar que es un ídolo el Cabecita, un jugador emblemático, tal vez, voy a decirlo, el jugador más importante de este torneo también te falla, ya que te queda.
Qué complicada situación y sobre todo irresponsable, ¿no? En la situación que estamos viviendo actualmente. No está como para permitirse esto. Pero bueno, son las 3 de la tarde con 22 minutos. Vamos a hacer una pausa. Si eres aficionado de Cruz Azul, participa, dinos qué sientes, 55-73-24-75-50. Si no eres de Cruz Azul y quieres dar tu opinión, también lo puedes hacer, por supuesto. Hacemos una pausa, regresamos.
Breve, NFL.
Los Cargadores de Los Ángeles anunciaron a Brandon Staley como su nuevo head coach para la próxima temporada.
Béisbol.
El pitcher mexicano Julio Urías firmó contrato para seguir en 2021 con los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que logró el campeonato de la Serie Mundial 2020.
NBA.
Los Clippers derrotaron a Indiana 129-96 y lograron su cuarta victoria consecutiva en lo que va de la temporada de la NBA.
Tenis.
Las autoridades de Australia denegaron la petición que hizo Novak Djokovic para un cambio de reglas en cuanto a las medidas de seguridad sanitaria para el Australia Open.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 27 minutos. Perdió la América de Solari, Miguel.
Oye, déjame rápido antes para no avanzarlo. O sea, el tema todavía más complicado para Cruz Azul del Cabecita es que a lo mejor se les va. O sea, que a lo mejor se va del equipo, más allá de la sanción y lo que determina la directiva, ¿no? Esta supuesta posibilidad de emigrar al fútbol chino, si hoy lo que está buscando Cruz Azul es dinero, ¿no? A través de una venta de Cabecita Rodríguez, te habla del interés que tienen para sacar al equipo, ¿no? De la tristeza deportiva. No es el momento de dejar ir al Cabecita.
Pero a lo mejor...
El América.
No, pero okay. para complementar eso, que tienes muchísima razón. Hay una oferta formal de China, Cruz Azul no le había hecho mucho caso, a lo mejor ahorita ya le hace caso, a lo mejor dice, pues tus sanciones que te vas a China, vámonos, ya no formas parte del plantel porque te equivocaste y reciben unos cuantos millones de dólares, que a ver, que sería contraproducente, no lo sé, Toño, porque pierden a su mejor futbolista.
Pero te voy a decir quién puso ya la vara, Guadalajara.
Sí.
Lo que hizo Guadalajara.
Vámonos.
Con el caso de los jugadores indisciplinados, que por cierto ahí es un tema ya que ha sido causa legal y no se ha conocido qué más ha sucedido, pero fue un parteaguas, creo yo, en el fútbol mexicano, de a ver, cuando a un jugador le falta el respeto a la institución, nosotros hacemos esto. O sea, ¿te vas a quedar abajo? A mí me parece que esa coyuntura que bien dice Miguel, pues si hay una oferta en China, si lo puedes vender, o sea, la mente va a ser terrible, ¿no? O sea, no hay manera que justifique por qué lo hizo el Cabecita. Y entonces, me parece... No es fácil, se trata del mejor goleador del torneo pasado, no es fácil, ¿sí? Pero la decisión que yo esperaría de Cruz Azul es lo mismo que hizo Guadalajara.
Sí, la verdad que yo bueno, también.
Ojo que la primera decisión de Guadalajara no fue suspender de manera definitiva a los jugadores, porque el primer caso fue con Uriel Antuna y con Alexis Vega y no lo suspendió de manera definitiva. Una sanción fuerte, deportiva y económicamente, muy fuerte económicamente hablando, pero el primer paso de Chivas no fue cortarles la cabeza deportivamente hablando, ¿no? Bueno, el América. Tal América, lo que establecimos de inicio, ¿no? Que es un equipo limitado, que es un equipo que le va a costar trabajo cuando enfrenta a los grandes planteles. Estamos hablando de un equipo también en formación colectiva, como es el conjunto de Monterrey. Tiene grandes jugadores, pero no se le puede pedir todo a Javier Vasco Aguirre ni tampoco a Solari en 180 minutos. La gran diferencia es la calidad de las individualidades que posee uno u otro, y en este sentido creo que está lejísimo, ¿no? La plantilla de Monterrey respecto a la del América. El América muy chato, lo veíamos venir, muy chato, muy pobre ofensivamente hablando, este equipo de América.
Sin duda alguna, porque creo que más allá de que, y ahorita vamos a platicar con Armando Arzundia, de que si el penal era o no era, si la expulsión era o no era, tampoco es como que Hugo González fue la figura del equipo. O sea, no es como que América ofensivamente obligó a Monterrey a nada. La verdad es que el América se tendría que preocupar, Toño, porque ofensivamente no generó mucho.
Lo dices exactamente. O sea, que vimos el partido pasado sábado contra Monterrey nos damos cuenta de eso, de la carencia en ofensiva por parte del América. Y sí, es Armando el que tendrá que analizar las situaciones que marcan la ruta de ese partido, que por cierto, y antes de escucharlo, para mí sí es penal, ¿sí? Aunque antes haya pegado en el pecho, el reglamento y la modificación que yo hubiese narrado, yo hubiera dicho que sí era penal. Y la otra, tal vez pudiera ser exagerada y mucho de criterio, lo de la entrada de Sebastián. Pero son cosas que marcan el partido del América. Sí. Yo sigo pensando lo mismo. A los equipos no los voy a calificar nunca. Sí hay que hacerlo actuación por actuación porque es nuestro trabajo. Pero ¿cómo va a andar el América de Solari? Te lo digo la fecha 6.
¿Cómo ves, Miguel? Invertimos una fortuna para tener a Armando Archundia y ya nos dice Toño Moreno que hiciera penal y que tal. ¿Qué hacemos? Ah,
porque
Miguel,
a toro pasado van a decir ustedes que opinan lo mismo.
Bien, bien, mi Toño, bien.
A ver, vamos con Armando Archundia.
Timbar,
vamos con Armando Archundia, exárbitro mundialista, nuestro analista arbitral en Claro Sports, en Marca Claro, voz autorizada. Armando, ¿cómo estás? Platícanos si coincides o no con Toño. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Muy buenas tardes, con gusto de saludarte, lo mismo que a Toño, a Miguel y a toda la gente que nos sigue a través de Marcando Claro, con el gusto de saludarlos. Bueno, esta jugada es muy confusa, incluso algunos expertos arbitrales, colegas míos, tienen posiciones encontradas. Okay. Pero voy a desglosar la regla de juego y dónde viene esta confusión. Aquí vemos una mano evidente, lo había comentado después del partido, que en esta instancia marcamos tiro penal, clarísimo. Uh-huh. Pero la regla de juego ha cambiado en su forma y en su fondo, y voy a explicar lo siguiente. Primer punto para indicar una mano, la regla de juego te dice el balón a la mano o la mano al balón. Y aquí ya encontramos la primera interrogante. Aquí me parece que el joven Juárez nunca va buscando jugar el balón con la mano, simplemente es una mano involuntaria. Y después viene la primera parte donde habla del atacante, las manos del atacante, donde dice que cualquier contacto voluntario o involuntario de las manos se considera una infracción. Es decir, no se puede conseguir un tanto directamente con una mano, voluntario o involuntaria, acomodarse la pelota, si le rebota, en fin. Y la segunda parte, que aquí me parece que varios de mis ex compañeros no la han analizado, por eso estoy hoy para platicarla y comentarla, viene el desglose para la zona defensiva, es decir, para los defensas, y dice, todas las pelotas que vengan de un rebote del cuerpo del jugador, ya sea del pie, de la cabeza o cualquier parte de su cuerpo, se consideran manos involuntarias. Y en este caso, el joven Roberto Juárez va a acometer al atacante, es una posición natural, yo no veo ninguna posición antinatural porque es el equilibrio que utiliza el jugador, le rebota en el pecho, como vemos en la imagen, y después accidentalmente golpea el brazo. Incluso la mano del jugador no va de frente para detener el brazo ni cierra el puño, simplemente incluso le voltea y le pega de manera totalmente involuntaria. Por lo tanto, en mi opinión, y basado en estas circunstancias de las reglas de juego, coincido en que no es una mano para sancionar tiro penal. Es una jugada controvertida, pero la confusión está, les digo, en las dos partes, tanto la primera que habla de los delanteros o atacantes y la segunda que habla para los defensas. Espero que te haya convencido, Toño, no te voy a vencer, no quiero vencerte, quiero convencerte, te doy los argumentos reglamentarios y como yo vi la acción, incluso después del partido comentaba, si el balón va directo a la mano y sin tocar ninguna parte de la cabeza o del pie o del pecho del jugador defensor del América, indudablemente que es tiro penal. Pero una vez que le pega en el pecho, ya lo demás es fortuito el rebote que hace con el brazo del jugador Roberto Juárez del América.
Toñito.
Bueno, mira, Armando, evidentemente tú eres la máxima autoridad hablando de arbitraje en nuestro programa. No lo... Pero te voy a decir lo que yo entendí de las modificaciones. Que a diferencia de eso que acabas de comentar tú, que todos decíamos, es que primero le pegó en el pecho y ya después, sin querer, porque él no iba con la mano directamente, el balón ya le pega en la mano. Pero yo entendí que las últimas modificaciones que enseñan con dibujitos y ponen el área de que ahora el hombro es aparte, etcétera, etcétera, yo lo que entiendo es que el movimiento de la mano, según el nuevo reglamento, casi tendría que ser antinatural llevado atrás, porque si te pega en el pecho y luego te pone en la mano, vaya, tan es penal que se marcó.
Bueno, ahí la regla está clara, por eso hoy ya la definí. La confusión está, las manos que se sancionan para el atacante, que tú como lo dices, todas las manos, natural y antinatural, si son involuntarias, se tienen que sancionar.
pero en la parte de la zona defensiva está perfectamente explicado. Ahí viene el por qué se tiene que sancionar una mano. Y por eso te decía, la primera pregunta que tiene que hacerse el árbitro, que además viene en la regla, es ¿el brazo al balón o el balón al brazo? Y aquí vemos que el balón va al brazo. Entonces ya con eso, ya cualquier cosa que podamos discutir, pues ya no opera. Y la segunda ya te dice salvedades. Y una de estas es que si te pega en cualquier parte de tu cuerpo y te rebota de manera involuntaria, como el caso que yo observo, ya no tiene que ser sancionado el tiro penal. Y comentaba yo el pasado sábado después del partido que incluso el mismo árbitro, partido León América de semifinal en el estadio Nou Camp, que se transmitió por esta señal, hay un cabezazo de que estaba en zona defensiva Mena, y el brazo lo tenía extendido, claro, e incluso más allá del hombro, y le pega de manera involuntaria el balón ahí. El mismo árbitro, que fue Jorge Antonio Pérez Durán, en primera instancia había sancionado tiro penal, el videoarbitraje le manda a llamar y rectifica la decisión y reanuda con balón a tierra. Esta es una jugada muy parecida y por lo tanto me parece que se equivoca rotundamente Pérez Durán, que no tiene la misma opinión en jugadas muy similares, y eso es lo que nos lleva a controversia. Él tuvo que haber ido al videoarbitraje para decir esta es una mano involuntaria y le rebota primero en el pecho. Ahí es como se tiene que utilizar la herramienta del videoarbitraje cuando hay una injusticia deportiva o una jugada que cause mucha confusión, y así como lo establecen las reglas de juego, insisto, esta mano no tuvo que haberse sancionado como tiro penal.
La explicación es perfecta. Aquí lo que está cada vez peor es la regla. O sea, lo que está cada vez más confuso y disparejo es la regla. La explicación de Armando es perfecta. Pero puede caber el caso de que venga la pelota de la rodilla del defensor, y si el jugador lleva la mano arriba y después le rebota, ese movimiento no es natural del defensor. Y eso se va a seguir marcando como no penal, ¿no? Y nada tiene que ver un brazo arriba cuando la pelota va abajo, ¿no? O sea, habría que analizar la jugada. Pero desde que tú haces una regla, ¿no? Y para unos aplica y para otros no, ya estamos fritos, o sea, estamos porque ya la gente de arriba, ¿no? De la sub-90 que hace las reglas de juego, ya no sabe ni qué inventar. O sea, honestamente, lo que es cada día más confuso es la regla, es un desastre.
Bueno, ahí es la cuestión además del entendimiento, pero sobre todo sigue prevaleciendo la opinión o el criterio del árbitro, como comúnmente se conoce, para que él determine si es sancionable o no sancionable.
Entonces, lo que sería muy sano es volver a la palabra intencionalidad,
más,
¿no?
Miguel, la hace más si sencilla para explicarla. Si de repente nos causa confusión, eso me queda claro. Si el móvil, por eso pregunto, la primera pregunta que te hace la regla es el balón a la mano o la mano al balón. Entonces, aunque tú tengas la mano arriba y si la quieres tapar con la rodilla y te rebota y tú tienes el brazo incluso con el puño cerrado, ahí tu objetivo es detener la pelota, es de manera voluntaria. Ahí tiene que ser la interpretación de manera correcta y ahí sería sancionable. Y si está más arriba del hombro, como el caso que les puse de Mena, ahí tienes que determinar nuevamente la misma pregunta, balón a la mano o la mano al balón, y eso te saca ya de cualquier situación. Y aquí te voy analizando esta jugada, yo por eso les pregunto, ¿el balón va a la mano o la mano va al balón?
No, el balón
así
va
de simple. Y ya no, ya nada más que busquemos, que lo dice la regla, es para aclarar simplemente alguna situación.
Estamos de acuerdo. Por eso te digo que nos dejaríamos rápido, ya de mi parte, nos dejaríamos de jaladas, ¿no? Con tanto en el reglamento, si uno, así de sencillo, si el árbitro juzga que hay intención de meter la mano, es penal, punto. ¿No? Al final el árbitro es la autoridad y tiene el derecho de decidir
interpretar. Por eso lo marcó,
se prevaleció su opinión y dijo, para mí es penal.
Y fue penal.
Pero a lo que voy es a esto, Miguel, y creo que es la confusión. El mismo árbitro en jugadas similares, sanciones diferentes, pero con la misma regla, ¿eh? O sea, no se ha modificado desde esa ocasión hasta hoy.
Ese es el problema, fíjate. Bueno, te vamos a mandar a tu casa una tarjetita amarilla y una tarjetita roja para que a tu discreción puedas hacer lo que quieras durante los programas. Por lo pronto te mandamos un abrazo y ya estaremos saludándonos hoy en la noche en el León contra Pachuca.
Ahí estaremos, compañeros, muy buena tarde.
Gracias. Buenas.
Saludos. Abrazo.
Armando Archundia, ex árbitro mundialista, ahora árbitro de Claro Sports y de Marque Claro por MBS Radio. Tú, Miguel, ¿quieres cambiarle todo al fútbol?
No,
¿quieres
que es bar, que te digo,
manden un pañuelito como en la NFL? ¿Quieres que la... ¿Qué más quieres hacer?
Sería más simple. O sea, lo que te estoy diciendo, al final, repito, la explicación de Armando es perfecta. Lo que cada vez está más confuso y degenerado es el argumento para llegar a la decisión. Sería tan fácil ¿no? Que en la regla dijera esto queda interpretación. Si el árbitro interpreta que hay intencionalidad, será penal. Punto, como era antes, y nos dejamos, repito, de tanta palabrería, ¿no? Y el ABC.
¿Qué más no te gusta, digo, ya que estás haciendo tu lista para la FIFA? ¿Qué otra cosa no te gusta? ¿Hay alguna otra regla que quieras cambiar? ¿Algo que no?
Bueno, sí, si me lo permites, sí, ¿no? Y sí. Si Gianni Infantino nos hace caso, pues que no nos vayamos a los 90 equipos que quiere que participen en la Copa del Mundo, ¿no? Que lo dejen como un torneo de selecciones real, ¿no? Digo, si me lo permites, ¿no? Ya que me va a hacer el VAR.
No, sí, porque ya van varias. Lo del VAR, ahora mira, esto, dije, a lo mejor Miguel tiene inquietudes.
Pero lo cierto, Nico, Miguel, es que el VAR no terminó con el tema de la polémica arbitral, ¿no?
No,
o sea, los que pensaban que cuando haya VAR, va a haber escrito un reglamento y le van a decir al árbitro, te equivocaste, recompón. Bueno, pues ahora, eso ha sucedido, ¿eh? Esta temporada, la semana pasada, creo que la primera jornada, hubo un arbitraje de dos decisiones que le avisaron al árbitro, estás mal, la cambió, y terminaron diciendo que había sido un gran arbitraje. Pero la verdad es que en esta ocasión, un gran experto, el mejor, que es Armando Alcundia, tiene una versión, y otros expertos que viven del arbitraje y hablando del arbitraje, tienen una contraria. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice Miguel, la regla es confusa.
Sí, pero pues le hacemos caso al mejor, ¿no, Toño?
No, bueno, o sea, Toño, pero se marcó. Si tú fueras árbitro, te mandaría a descansar la semana que entra Nico, ¿eh? Y no me parece. Yo me voy contigo, Toño.
¿Para qué traemos a Armando Archunda si no le van a hacer caso?
No, es que sí le hacemos caso. Mi queja no es con Armando, es con los de arriba.
Tú quieres jugar otro deporte, está bien.
Con los de arriba de la FIFA, ¿eh? Que sí. No se manifiesten.
42 minutos, vamos a hacer una pausa. No, creo que mejor vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de más. El papelazo del Barcelona, y lo de Lionel Messi. Yo nunca había visto a Lionel Messi así. Nunca había visto a Lionel Messi perder la cabeza como la perdió ayer. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 45 minutos. Supercopa de España, un torneo que la verdad, al principio tú dices, esto es una fiesta, ¿no? Porque siempre era el campeón de la Copa del Rey contra el campeón de la Liga y listo, partido único y es el supercampeón de España, ¿no? Porque ahora se inventaron desde el año pasado, que son cuatro equipos, campeón y subcampeón, para tener más partidos, vender más, tener más partidos televisivos y que la industria genere más dinero. Esa sí es la explicación. Pero creo que especialmente en esta Supercopa de España ya se le puso un toque diferente. El Athletic de Bilbao que elimina al Real Madrid y después cómo le gana en la final Miguel al Barcelona, al punto que Lionel Messi pierde la cabeza en los tiempos extra.
Sí, es el fiel reflejo uno más de la desesperación, quizá del hartazgo, de no te puedo decir que es ya un gesto de no me importa nada con el Barcelona, porque es un gesto de desesperación, pero es el acumulado, ¿no? De todo el año de Leo Messi. Este es el resultado final de una temporada fallida hasta el momento del Barcelona. Y sí, evidentemente cambia el formato, lo hace menos justo, ¿no? Menos tradicional. No sé si más atractivo, tendrán que analizar los niveles de audiencia, pero repito, te deja ver esta imagen, es los últimos 6 meses de Messi y los últimos 6 meses del Barcelona.
Y sobre todo, Toño, fíjate, hemos visto a grandes figuras que llegan a perder así la cabeza. No nos vayamos muy lejos. Zinedine Zidane en una final de Copa del Mundo perdió la cabeza idéntico. Pero creo que de Messi sorprende, porque es más como el momento que él vive, de que ya no quiere estar ahí, de que a lo mejor se quiere ir bien, pero le está ganando la presión. No sé qué le pasa a Messi, Toño.
Bueno, mira, yo empiezo por subrayar lo que decías tú. Se sacaron de la manga ese torneo de cuatro equipos, donde por cierto la semana pasada quedó fuera el Real Madrid. Ayer, con 2 goles de Griezmann, iba ganando 1-0, le empatan a 1, iba ganando 2-1. Al minuto 90, cuando ya decías, bueno, el Barcelona ya ganó por lo menos esta copa, al 90, y este Villalibre, que es el barbón que le hace el gol en ese momento a Ter Stegen, pone las cosas 2-2, manda el tiempo extra, y a ese mismo jugador que metió el 2-2 es donde le da un escalón que al principio como que no creo que haya sido. Ves la primera repetición y te das cuenta que sí, que era ameritaba la roja. De hecho, el árbitro va a ver el monitor. Muy triste, por cierto, una final con estadio vacío, un solo partido ahí en Sevilla. Pero bueno, no había duda de que era tarjeta roja. Vete ya las consecuencias. Hoy se está hablando de una posibilidad de 4 partidos de suspensión, o por lo menos 2. Uno a lo mejor lo pagas con la copa de mitad de semana que tiene por ahí Cornelá o algo así, creo que es el equipo que tiene que jugar el Barcelona. Pero el otro sería en la Liga. Y más allá de todo eso, la imagen de Messi, exactamente eso me recordó. Lo de Zinedine Zidane en la final de Berlín. Cuando una gran estrella, ya por impotencia, por lo que pase por su cabeza, hace eso que nunca te imaginarías que haría, algo está pasando por él.
Miguel.
Oye, la primera expulsión de Messi, ¿no? Con el Barcelona, ¿no?
Y así, es que, y así, bueno, o sea.
Vamos a ver el vaso medio lleno, ¿no? Un jugador con la cantidad de partidos que ha jugado Messi, con la cantidad de patadas, de insultos, de pisotones, de falta, de lo que quieras que ha recibido Messi, y que nunca haya reaccionado como reaccionó hoy, también, hombre, eso es ver el vaso medio lleno. Te habla de la gran disciplina mental que tiene Messi, ¿no? Ante estas circunstancias, porque yo te aseguro que ha estado más enojado de lo que estuvo en este momento. Por eso yo decía, es el acumulado de los últimos 6 meses. Pero vaya, si la primera expulsión de Messi con el Barcelona, caramba, qué nivel de disciplina y de concentración. Repito, es el jugador más golpeado del planeta fútbol.
Sí, de la historia, ahí estamos de acuerdo. A ver, vamos a escuchar a Ronald Koeman, director técnico del Barcelona, después de perder esta final de la Supercopa de España.
Bueno, yo creo que Leo, después tantos años en la élite de fútbol, que sabe perfectamente cuando sí está en condiciones de jugar o si no está. Yo creo que por eso, claro que hemos hablado sobre el tema, ha dicho que está en condiciones de empezar el partido, ha aguantado el partido, ha hecho el máximo y nada más. Y mi trabajo no es muy grande de ganar hoy y tampoco es muy malo de perder hoy. Yo creo que estamos en un camino, estamos en una transición del equipo y hay cosas muy positivas, pero claro que de perder hoy ha sido muy duro.
Lo que dice Ronald Koeman, que también está viviendo un proceso, Toño. Pero en el Barcelona los procesos, como en cualquier equipo grande, tienen que ser cortitos, porque los resultados tienen que llegar inmediatamente. La curva de aprendizaje tiene que ser muy cortita.
Que por cierto, ya en la Liga ya más o menos,
más o menos.
Se realizó, ¿no? O sea, los primeros lugares son Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona. O sea, empezó muy abajo y comenzó a ganar. Vaya, yo creo que Barcelona tardará, pero volverá a recuperar su protagonismo. Pero hablando del caso de Federico Messi, pues creo que ya es un matrimonio que no va a funcionar.
Veremos en qué termine. Ojalá que termine bien, porque creo que Messi ya tiene que estar pensando, ya está pensando en el cómo voy a regresar a Barcelona en algún momento, ¿no? Ahorita me quiero ir y está muy bien, pero va a querer regresar, obviamente va a querer regresar. 3:51 p.m, hacemos una pausa y regresamos para que Miguel Gurbit nos platique de la NFL. Listos los campeonatos de división, 4 equipos, solamente 2 estarán en el Super Bowl. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3:53 p.m. Miguelón, los campeonatos de conferencia de la NFL, quedan 4 equipos, 2 estarán en el Super Bowl, y muchas cosas que analizar, porque, a ver, empezando por lo de Tom Brady, que es fantástico y hay que decirlo con todas sus letras, lo que hace Tom Brady es brutal.
Sí, yo creo que a muy pocos les siguen quedando las dudas quién es el mejor quarterback de todos los tiempos. Hay otros muy capaces que pasarán a la historia, que serán miembros del Salón de la Fama, como Drew Brees, indiscutiblemente, que el día de ayer juega su último partido con la NFL, con el equipo de Nueva Orleans, cayendo ante los Bucaneros de Tampa Bay. Los habían vencido 2 veces en esta temporada el equipo de Drew Brees. La tercera fue la vencida para este equipo de los Bucaneros, que se quiere convertir en el primer equipo en jugar en su casa, ¿no? Ya el último partido de la temporada. La imagen del final, ¿no? Con los abrazos entre Tom Brady, que seguramente toda la gente ha visto en redes sociales, abrazando a Drew Brees, que está jugando con sus hijos. El legado que deja Drew Brees va mucho más allá de lo deportivo. Estamos hablando de un fuera de serie, uno que llegó a ser considerado en su momento como uno de los mejores de todos los tiempos. Y ese duelo está más que interesante, ¿no? Te refleja la Conferencia Nacional. ¿Cómo se forjó la historia en los últimos años hablando de mariscales de campo? Estamos hablando de Tom Brady y de Aaron Rodgers, ¿no? Dos de los jugadores más talentosos, repito, en los últimos años dentro de la NFL. Con la sangre nueva en la Conferencia Americana, con Patrick Mahomes, hay que ver de qué manera puede regresar. Salió con esa conmoción en el partido. Preocupante la situación para los jefes de Kansas City, para los actuales campeones de la NFL. Y Josh Allen, ¿no? Estamos hablando, repito, de la sangre nueva, del futuro de la liga, y si a esto le incluyes todavía la etapa de finales divisionales, entonces tendríamos que haber incluido también ahí a Drew Brees y del otro lado a Baker Mayfield, que por supuesto tiene más signos de interrogación de los que portan, que son muy pocos, el caso de Josh Allen y de Patrick Mahomes.
¿Cuánto depende Kansas City de Mahomes, Miguel?
Imagínate cuánto dependerá que es el jugador más caro, ¿no?, en la historia del deporte de este país. Depende muchísimo de lo que pueda hacer Patrick Mahomes, la versatilidad, la espontaneidad, la inteligencia, la habilidad mental, la precisión, que no estuvo tan preciso, ¿no?, en este último juego, pero es indiscutiblemente, ¿no?, la pieza más importante. Tiene una buena defensiva, tiene buen juego terrestre, tiene Travis Kelce, a uno de los que en el futuro lo van a nombrar como el mejor tight end de la historia, rebasando las 1500 yardas ya esta temporada. Depende muchísimo de Patrick Mahomes, y estás hablando de uno de los equipos más fuertes de la NFL, ¿no?, como el equipo de los Bills.
Habrá que estar pendientes de recuperación y tantas cosas, pero bueno, por lo pronto, los campeonatos de conferencia de la NFL se encuentran listos y Caliente.mx te trae en vivo todos los partidos. Entra en este momento, regístrate y tendrás acceso al stream de los partidos, y si eso no es suficiente, te regalan 400 pesos para que comiences a apostar a tu equipo favorito. No lo pienses más y sé parte del mejor sitio de apuestas en México. Caliente.mx, más acción, más diversión. Toño, Miguel, les mando un abrazo, gracias.
Vámonos, Nico, adiós, Miguel.
Un abrazo, buena semana.
Gracias por estar con nosotros. Así arrancamos la semana en Marca Claro por MBS Radio. Y los esperamos en la noche, León contra Pachuca, a través de Claro Sports, gratis en YouTube Live. Quédense en 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más. Vamos, que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.